presiona a quién? ¿Son los directores de los centros los que aprietan a los profesores para que no hablen o, como dice el gobierno de la región, son los sindicatos los que les están obligando a movilizarse y a formar parte de una marcha política? En unos minutos van a escuchar aquí la historia de Nadia. Es una profesora de 30 años que empezó el curso impartiendo francés, aunque apenas podía construir una frase en ese idioma. Llevó su caso a los medios de comunicación y ahora, justo ahora, la han trasladado de instituto. Eso sí, al menos ha recuperado la materia que controla, lengua española. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los sindicatos realmente se lo han puesto fácil al gobierno de la Comunidad de Madrid esta mañana tras denunciar las supuestas presiones recibidas mediante carta por parte de algunos profesores para que no siguieran llevando a los medios de comunicación sus quejas y sus problemas. La denuncia de unos hechos muy graves debería haber estado respaldada por alguna prueba, pero el miedo a una represalia y el hecho no poco importante de que esa amenaza figure en una misiva que lleva nombre y apellidos nos ha dejado sin esa prueba, por tanto sin ese documento que podría sacar los colores o algo más a un director de un centro madrileño cuya identidad todavía desconocemos. Es perfectamente comprensible que se salvaguarde al profesor, pero es también lógica la respuesta que ha tenido esta mañana el vicepresidente Ignacio González al decir que si hay amenazas tienen que aportarse pruebas.
Nombre y dos apellidos, por favor. Claro, es que yo le puedo decir lo contrario. A mí lo que me llega es que hay muchos profesores que denuncian que están siendo presionados por los claustros, por los sindicalistas y por sus compañeros. Y le digo lo mismo. Dígame usted quién, dónde y cuándo.
Mal estamos y hemos llegado a este punto, a este mal ambiente en el que se cruzan supuestas presiones y acusaciones sin pruebas. Desde luego, si las presiones han existido, como aseguró ayer el portavoz de Comisiones Obreras, sería bueno saber quién y con qué términos está jugando esta persona, que lo está haciendo además con algo tan elemental como es el derecho a manifestarse libremente y a expresar una opinión. Un juego muy peligroso que cuenta lamentablemente con una ventaja y con un elemento a su favor, el miedo que siente una parte del profesorado que sabe que una palabra de más puede suponer un cambio de destino, un cambio de materia o simplemente que a partir de una reflexión libre su nombre, su carrera o su currículum quede marcado para siempre. Vamos a repasar rápidamente el resto de noticias de este día en Madrid, de este jueves. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos mirando al bolsillo porque a partir del próximo 12 de diciembre pedir un taxi por teléfono en Madrid tendrá un coste fijo de 5 euros. Actualmente el precio varía en función de la distancia a la que se encuentre el vehículo en el momento de recibir la llamada de su emisora. El precio de los taxis subirá un 1,63% de media desde esa fecha y suben también la bajada de bandera de 6 de la mañana a 9 de la noche, además de los suplementos de ferrocarril, autobús y recinto ferial. El incremento está por debajo del IPC interanual y es muy similar al de la última subida, que fue de un 1,76%. Así lo han acordado tras reunirse la teniente de alcalde Ana Botella, la Asociación Gremial y la Federación Profesional del taxi. Todavía sobre dinero, el gesto de Esperanza Aguirre de hacer pública su nómina no va a ser secundado, al menos de momento, por los parlamentarios autonómicos en la Asamblea de Madrid, tal y como ya hacen los diputados nacionales y senadores. El vicepresidente regional Ignacio González esquivaba el asunto remitiéndose al Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, que nunca da un paso sin recibir instrucciones políticas de la Puerta del Sol.
Lo que decida la Asamblea. Lo que decida la Asamblea, lo que decida el grupo en la Asamblea.
Pero el grupo no es partidario.
Bueno, pues pregúntale usted al grupo. Yo no sé si es partidario o no es partidario el grupo.
Declaraciones del número 2 de Aguirre, quien además tachaba de caraduras a los socialistas por acusar al PP de querer privatizarlo todo mientras el gobierno de Zapatero pretende vender loterías del Estado, el aeropuerto de Barajas y AENA.
Es intolerable. Esa es la pretendida superioridad moral de la izquierda, que son, me van a perdonar la expresión, unos caraduras. Lo que pasa que es que si eso es bueno ahí, es bueno en todos lados. Esto es como lo que explicaba antes. Si lo hace el PP es recorte, si lo hago yo soy el que ajusto por responsabilidad social. No, usted es un jeta.
La Comunidad de Madrid, siempre dispuesta a criticar cualquier decisión de Zapatero, tesitura en la que también se encuentra el Ayuntamiento de la capital. Por segundo año consecutivo, el equipo de gobierno de Gallardón ha decidido recurrir la liquidación tributaria del Estado correspondiente al ejercicio de 2009. La Junta de Gobierno también ha aprobado la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30, operación con la que se van a ahorrar 90 millones anuales a partir del próximo año. El portavoz socialista Jaime Lisabeski critica que el Ayuntamiento no haya disuelto antes esa empresa mixta, ya que se habrían ahorrado más de 300 millones de euros.
Son tres años y medio. Por 90 millones de euros, 315 millones de euros que nos hubiéramos ahorrado los madrileños si el señor Rudy Gallardón y su equipo de gobierno hubieran sido diligentes a la hora de plantear todo este tipo de operaciones. Hemos perdido 315 millones de euros los madrileños, que es un dinero que nos debe el señor Ruiz Gallardón.
En otro ayuntamiento, en el de Alcorcón, la Guardia Civil ha inspeccionado la sede de la Policía Municipal a petición del consistorio para que revisara la posible existencia de armas ilegales. Llega este registro, recordamos, 10 días después de que el jefe del cuerpo, Sergio Ruiz Platero, fuera apartado del servicio tras haber denunciado una campaña de acoso y coacciones por parte del equipo de gobierno, Javier, del Partido Popular.
Gracias, Felipe Serrano, actualizamos ya la información de servicio. Y conectamos en primer lugar con las carreteras. ¿Algún problema a esta hora en las vías de salida? Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en plena hora punta, vespertina en estos momentos, y hay retenciones en la M40, las inmediaciones de Coslada, en la carretera de A Coruña, en Majadahonda y en sentido salida en Las Rozas. También hay dificultades en la M607 en Tres Cantos debido a un accidente, en la carretera de Extremadura en la zona de los cuarteles y en la carretera de Burgos a la altura de la Cuesta de los Dominicos. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por estos puntos.
Y en el centro, en la Almendra de la capital, suponemos complicaciones con otra manifestación convocada esta tarde por las calles del centro. Pantallas, Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos a la espera del comienzo de esta manifestación que está prevista para las 7:30 y que recorrerá la calle de Alcalá desde la zona cercana a Cibeles hasta la Puerta del Sol. Por lo tanto, esperamos también cortes y desvíos de tráfico en todo el centro de la ciudad. Es muy conveniente transporte público, dejar el coche en casa, el metro, como en otras ocasiones, la mejor alternativa. En el resto de las zonas del interior, de momento, la tarde no está muy complicada, no hay demasiadas dificultades. Y sí tenemos que hablar de problemas de hora punta en la calle 30. En la autovía hay un tráfico todavía complicado en el enlace por el norte del nudo de Colmenar la Ilustración, en sentido plaza de la reentrada del nudo de Manoteras hasta rebasar el puente de Ventas, y no podemos dejarnos la zona próxima al puente de los Franceses hasta San Pol de Mar.
Hay huelga de cercanías, además, que está teniendo poca incidencia debido a los elevados servicios mínimos. En cualquier caso, ¿cuál es la última información que está ofreciendo Renfe? Belén Alarcón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, normalidad durante el primer paro, que ha sido desde las 11 a las 3 de la tarde, en el que se ha cumplido con los servicios mínimos fijados en hora punta, es decir, el 75% de los trenes de cercanías y el 73% de larga distancia. La segunda jornada de paros, que ha empezado a las 6 de la tarde y que durará hasta las 10 de la noche, está también, de momento, transcurriendo dentro de la normalidad.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas en la Comunidad de Madrid nos lo va a contar Florenci Rey. Lo diré. Florenci, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Los intervalos nubosos que pueden verse en el cielo de Madrid en las últimas horas han sido frecuentes, no significan un cambio de tiempo ni para lo que resta de jornada ni para los próximos días. Son los que corresponden a una perturbación. Allí en el Mediterráneo sí que está lloviendo de manera moderada en el caso de la Comunidad Valenciana, y lo va a seguir haciendo durante los próximos dos o tres días, pero son lluvias que no van a llegar aquí a la Comunidad de Madrid. Tampoco esperamos un cambio de tiempo importante, lo que significa que de nuevo tendremos nubosidad variable durante la jornada de mañana y temperaturas similares a las que hemos registrado en las últimas horas. Ligeramente más frescas las de madrugada. Las de mediodía, las máximas llegarán a valores por encima de los 26 o incluso 28 grados. Tiempo, por tanto, muy similar al de hoy para las próximas al menos 48 horas.
Vamos a aprovechar además lo del buen tiempo, así que atentos que hoy, como todos los jueves, vamos a tener al final del programa nuestro After Work, y además hoy un regalito.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos tus trenes, la risa, los bares.
Esta es una de las canciones del musical de Joaquín Sabina, Más de 100 mentiras, que se va a estrenar la próxima semana en la Gran Vía. Hemos estado hoy allí en los ensayos, hemos estado con los actores del musical. Luego os vamos a contar cómo se prepara todo esto en el Teatro Rialto de Madrid.
Tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos
Son las 7:15, volvemos en dos minutos.
Comparecencias sin preguntas. Informativos cada vez con más sucesos y crónica rosa. Redacciones sin debate ni iniciativa. Precarización laboral. Hoy vamos a hablar de lo nuestro. Porque la crisis ha llegado a una profesión que ya estaba en crisis. Y porque a los ciudadanos no se les puede usurpar el derecho a la información. Esta noche, a partir de las 9, en Hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Las marcas líderes del sur de Madrid forman parte del Club de los 10. ¿Tu marca es líder? Infórmate. www.sermadridsur.com.
Mamá, despiértate ya.
Ahora en Sánchez Coches y Cunas con un 20% de descuento. Además, en Sánchez te garantizan 100% el precio más barato.
Sabemos firmemente que tenemos los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
No compres en otras tiendas sin consultar en establecimientos Sánchez. Te mejoran el precio.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Hoy es un buen día para quitarse las gafas. Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años de experiencia. Primer centro de cirugía ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 2, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. Informes en el 91-606-8074 o en iomadrid.es. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Telehinchable.
Hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Este domingo 2 de octubre, Restaurante de Olvido cumple 4 años y lo celebramos contigo. A partir de las 5 de la tarde cerramos nuestra terraza de verano y abrimos la de invierno con cava, regalos y muchas sorpresas. No te lo puedes perder.
De Olvido, calle Pablo Iglesias sin número, Parque de los Escolapios, a 100 metros de la estación de cercanías de Getafe Centro.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Escucho La Ventana de Madrid desde el Palacio de Laredo.
Suelo escuchar La Ventana de Madrid desde Alcalá de Henares.
Estoy aquí en la playa de Parla, tomando el sol y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Ahora vamos con nuestro tiempo de opinión en La Ventana de Madrid. Antes queremos que conozcan a Nadia Safuri. Nadia, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Nadia es profesora, tiene 30 años, su caso saltó a la luz el pasado lunes. Nadia, tú eres profesora y funcionaria, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde impartías sí. clase al inicio de este curso?
Bueno, el día 1 de septiembre yo volví al destino anterior, al Instituto Luis de Góngora, y después me han destinado a un instituto en Alcalá. Me dieron destino el día 8 de septiembre.
¿Y qué asignatura, qué materia impartías?
En el Luis de Góngora yo impartía lengua castellana y literatura.
¿Y después?
Bueno, después en realidad ha sido unas semanas. Lengua, latín, HCR y francés.
¿Has dado francés? ¿Has impartido francés? ¿Conocías ese idioma? ¿Dominabas la materia?
Bueno, conocerlo... Algo había estudiado en el instituto, pero no dominaba el idioma. Que desde luego ha sido... No he podido decir adiós a mis alumnos del Instituto de Alcalá.
No has podido despedirte de ellos. ¿Te echaron en cara en algún momento que hubieras aceptado esa asignatura, la de francés, por ejemplo, cuando no tenías los conocimientos suficientes?
Bueno, eso sale publicado en la prensa.
Sí.
Yo he leído que yo manifesté que sabía. Y eso, bueno, pues me sorprende. Porque bueno, yo intenté cambiar, yo intenté hacer incluso un cambio con una persona que conozco, que está trabajando en mi ciudad y que sabía francés. Entonces, o sea, que me sorprende que se diga que yo lo acepté voluntariamente o que como que yo quería, siendo que yo he hecho, creo, lo posible por cambiar. Y bueno, de hecho, cuando yo concedí esa entrevista sabía que una de las posibilidades era que o bien que se arreglara o bien que me cambiaran o bien que se modificara el horario y, no sé, o viniera una profesora que supiera francés. Sabía que era muy difícil porque eran 2 horas nada más, entonces es muy difícil que una profesora le den una vacante de 2 horas. Vamos, no sé si ni siquiera si se puede hacer eso.
Nadia, ¿cómo ves todo el conflicto abierto en materia educativa ahora mismo en la Comunidad de Madrid? ¿Están justificados los paros que se están produciendo?
Es que lo que yo percibo es que mi caso, lo que me está pasando a mí, no me pasa a mí sola. Y hay muchas maneras de que las cosas estén mal. Claro, obviamente, como que dar francés así, siendo de lengua, pues a lo mejor es complicado. Pero que al revés, que es una cosa que uno puede ver razonable, que una profesora especialista en francés imparta lengua, uno puede decir, bueno, pues es filóloga. Yo considero que eso tampoco es bueno para el sistema educativo, porque esa profesora no es especialista en lengua y tiene que tener una visión de conjunto de la materia, es decir, una visión de que los alumnos que tengo en primero luego van a hacer bachillerato. Por ejemplo, si otro caso que es muy frecuente, el de que profesores de lengua den geografía e historia, porque se considera que uno pues se puede leer el tema y se lo cuenta a los chavales y ya no hay más. Pues sí, es así, pero que yo creo que la profesión de enseñar tiene más enjundia, no es solamente saber traducir lo que pone en un libro.
Nadia, ¿cuántos años llevas impartiendo clase?
Pues desde así en la formación reglada desde el 2008.
Desde el 2008, ¿tú has apreciado que la situación de la educación en Madrid ha empeorado?
Hombre, te diría que sí, claro. Y en mi caso es obvio que sí. O sea, mi situación hoy es mucho peor que, a pesar de que es mejor que hace 2 días, porque ya no tengo que impartir esas afines. Es peor que la del año pasado. Yo el año pasado iba a trabajar, estaba a 5 minutos de mi trabajo, volvía, daba lengua, tenía niveles que se repetían, porque, claro, tampoco es igual dar todos los cursos de la ESO que dar 3 primeros, o pues es que la materia te la puedes preparar de, vamos, que te vale para más cursos.
¿A cuántos kilómetros estás ahora de tu casa?
Pues ahora mismo estoy en unos 50 kilómetros de mi casa.
50 ida, 50 vuelta todos los días.
Sí.
Uh-huh. Nadia, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid y contarnos tu historia. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes.
Un saludo. Chao.
Era la primera historia que queríamos ofreceros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Antes de la tertulia, nos acompañan Antonio Estella. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Claro. Buenas tardes.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
Sí, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado todos con mucha atención esta entrevista a Nadia. Es un caso, es cierto que es un caso particular, pero ya misma lo comentaba, es un caso que se está repitiendo entre algunos compañeros profesores que se han visto obligados a impartir otras materias. En fin, en este caso, pues la historia de esta chica, al final ha habido un cambio incluso de centro, de instituto, a partir de unas declaraciones que efectuaba el pasado lunes en el diario 20 Minutos. Es muy llamativo el miedo, la precaución, la prudencia con la que habla, ¿no? Va midiendo cada una de sus palabras como con mucho reparo a que pueda haber algún tipo de consecuencia. No sé si habéis apreciado eso o solo lo he apreciado yo, pero me da la impresión de que en el tono, ¿no?, pues habla con mucho cuidadito.
Sí, yo está claro, ¿no?, que mide mucho sus palabras. Bueno, vamos a ver, aquí la verdad es que no lo había pensado hasta oír este caso. Yo en el colegio público al que llevo a mis hijos hemos vivido un caso que ahora tocamos y veo que es bastante, me da la sensación de que es bastante similar. Con lo cual, una de las cosas que decía al final esta chica es cierto, es decir, no es un caso aislado simplemente, ¿no? Es decir, yo creo que es un caso que se está repitiendo. Habría que ver si de una manera sistemática o no. Vamos a ver, hay muchas formas de hacer recortes, ¿no? Tú puedes recortar el personal directamente, recortarle el sueldo, o recortarlo de maneras más indirectas, pero no por ello menos dañinas para el servicio público de la educación. Esta es una forma de recortar. Es obvio, ¿no? Cuando tú trasladas a un profesor, sobre todo en este caso, tal y como lo cuenta ella, estás trasladando a una persona que es experta en lengua a dar una asignatura de la que no es experta, eso es una forma de recorte. Intolerable completamente, ¿no? La historia, la verdad, es que a mí me parece bastante triste.
Enriqueta.
Bueno, ese, este debate que nos tiene, en el que estamos sumidos desde hace una temporada y que yo creo que es trágico, no debemos de dejar de hablar de él realmente, aunque por mucho que nos canse a veces pensar que nos repetimos. A mí lo que me parece trágico es que estas situaciones tan inconcebibles, por mucho que no tengamos un número que digamos afecta a la, nos sean posibles, sean verosímiles y les pase a la gente. Entre otras cosas, porque es que además quien tienen enfrente es la administración pública. Entonces es inconcebible que se sientan, vamos, y a mí me pasa como a ti, y no ha dicho presionada por lo presionada que está, pero ha dicho que está abrumada,
ha dicho abrumada, ha habido un momento que ha dicho, en estas últimas horas he tenido una calabozo de llamadas, ¿no?
Entonces a mí todo esto me parece absolutamente inconcebible, que podamos estar en esta situación, que los profesores que les parece que deben de protestar por alguna razón, o incluso algo que es tan razonable como yo no quiero dar la clase que no me corresponde porque no sé, tengan miedo. A que tengan miedo y los trasladen a 50 kilómetros. O sea, no solamente es que tengan miedo, es que tienen miedo porque les pasan cosas.
Yo, a mí siempre me parece ilustrativo pero delicado intentar explicar los problemas no con las cifras sino con los casos personales, porque creo que todos podemos encontrar un caso personal de un profesor que diga esto y también de un padre que diga que son los profesores unos vagos, igual que de gente que diga que los periodistas somos unos impresentables y unos mentirosos y los abogados y los políticos unos chorizos y demás. Me parece que para eso están las cifras y las estadísticas, y en este problema en concreto de la educación yo soy muy partidario de analizar las cifras, porque creo que las cifras nos sitúan en un contexto en el que soflamas políticas motivadas por la cercanía de las elecciones aparte, podemos detectar cuáles son realmente los problemas y cuáles son las circunstancias, ¿no? Y yo creo que en el caso de la educación pública madrileña es innegable la necesidad de que se incorporen más profesores interinos. Simplemente es innegable, no tanto por la carga lectiva, sino cuanto por el resto de obligaciones que asumen. Y esto no hace falta tener una opinión ni un criterio, basta con echar una cuenta. Con echar una cuenta, cuántas clases, o sea, cuántas horas los profesores interinos que había el año pasado asumían y cuántas se quedan sin poderse asumir fuera del horario lectivo. En la misma medida, me parece absolutamente inaceptable que se hagan dos cosas sobre esto. Una, negar la posibilidad de discutir con los profesores cuál debe ser su rendimiento y adaptación a un nuevo tiempo. Me parece que no se tienen por qué poner estupendos, es absolutamente razonable. Decirles que tal vez hay otra manera de trabajar o de organizarse, bien por la crisis o bien por las necesidades educativas. No podemos separar a los docentes del Estado General de la Educación como si no tuviesen ninguna responsabilidad al respecto. Y dos, creo que además ellos están totalmente dispuestos siempre a hablar de estas cosas. Y dos, me parece que es ahí donde entra la política, que nos hace ver que son recortes brutales lo que ocurre en Madrid, pero a la vez nos olvidamos, por ejemplo, de un informe de la UGT, o sea, no estábamos hablando de un informe del enemigo, en el que decía literalmente, sin que haya habido la más mínima discusión pública, ni la más mínima bronca, ni la más mínima manifestación, que el gobierno de la nación del Partido Socialista ha, y lo pone en el informe de la UGT, de la FETE, UGT, el mayor recorte en educación de la historia de España, con un 8% este año, con cientos y decenas y miles de profesores fuera de las aulas, y no ha ocurrido nada. Entonces yo lo que creo, para no parecer que es que defiendo a unos a otros, creo que felizmente tenemos las cifras y podemos ver qué necesidades hay, no es que lo podamos ver, es que la propia Comunidad de Madrid se ha dado cuenta.
Fíjate Antonio,
una cosa, Javier, fijaos cómo pasado mañana o dentro de un mes el número de profesores interinos que estén incorporados al circuito de la educación pública madrileña va a ser casi el mismo que el del año pasado.
Bueno, porque y hace entonces falta. ¿Esto a qué?
Bueno,
¿y esto a qué?
Es que son dos cosas.
Fíjate, a mí sí me gustaría ir a la primera parte, ¿no?, del argumento que ha utilizado Antonio, que me parece relativamente válido. Las cifras son cifras, son datos objetivos, son más o menos objetivos en función de quién las elabore, pero en cualquier caso, no me parece que un caso particular sea simplemente una anécdota. Es decir, depende de qué casos particulares. Propuestas, amenazas, que están con una denuncia que ayer lanzaba el portavoz de Comisiones Obreras en materia de educación, es una acusación muy grave. Falta la prueba porque en esa carta aparece el nombre de ese profesor. Es decir, que hay un miedo y demás. Ese caso particular, que os puede parecer anecdótico, en cualquier caso, el ataque contra la libertad de expresión, el ataque contra la libertad de manifestación libre de un profesor es tan grave que aquí no me valen cifras, aquí me valen los hechos y me valen los hechos particulares. también.
Ya, pero vamos a ver, ya, perdona, y no quiero monopolizar esto, pero es que a mí eso de que yo no denuncio públicamente, pero sin embargo acuso públicamente sin demostrarlo, me parece gravísimo, me parece simplemente intolerable.
Ya, pero es que estamos en un ambiente.
No lo haría de nadie, me parece inaceptable.
Enriqueta, por favor.
En un ambiente y en un juego que lleva estas cosas, porque también el propio consejero ha dicho, es como si yo denuncio que también hay presiones por el otro sitio. No, tú eres el viceconsejero, tú no puedes decir eso si tan mal te parece que los demás acusen sin pruebas. O sea, no puedes devolverla con la misma razón.
O sea, que
y
te
es
parece
porque...
bien que se acusen sin pruebas.
No, a mí me parece mal.
Son los que
no,
te gustan.
No, he dicho
a mí
que
nunca.
¿Por qué dices tú eso? Yo
porque
no lo he dicho.
Es inaceptable que se denuncie.
Pero es que yo no he dicho eso, Antonio.
Sin decir, ni tengo pruebas, ni doy el nombre,
bueno,
ni digo quién ha sido.
El asunto es que ahora mismo tenemos una prueba que es una señora. Lo que yo estoy diciendo es que nos han llevado a una dinámica tan absolutamente violenta que está dando lugar a estas cosas. A mí me parece que la respuesta que ha dado el viceconsejero no es propia de un político. No lo es en absoluto. No lo es en absoluto.
Yo, si me permitís...
Pero es que además, perdóname un segundito,
sí,
perdón, solamente. Todo esto no lleva más que a poner en movimiento una espira que es gravísima, que es la espira de la educación. Si, como tú dices, dentro de dos días se han dado cuenta de que resulta que no podían prescindir de 2.000 y dentro de cuatro días vamos a tener en vez de 2.000, 1.997,
ya hay 1.000.
Ya me explicarás a qué ha venido todo esto, como no sea, como tantas veces nos tiene acostumbradas la presidenta de la comunidad, a decir, voy a ver qué pasa, a ver qué repercusión tiene. Si tiene mucha repercusión, bueno, pues me lo vuelvo a guardar, porque al final yo me lo voy a guardar y los malos son ellos que están poniendo en peligro, como está diciendo. Como está diciendo ella, como está diciendo la consejera.
Lo que resulta muy preocupante es que hoy hemos vuelto a escuchar ese mensaje de mano tendida. Sí. No sé qué diablos de mano tendida tenemos ahora mismo.
Mira,
sobre la mesa, porque,
compás,
porque hace muchos días ya, por lo menos 5 o 6 días, que escuchamos por primera vez ese mensaje y seguimos sin tener una fecha, seguimos sin tener una convocatoria fijada en el calendario de sentarse a negociar y que las dos partes discutan este asunto, lleguen o no, lleguen luego a una solución. ¿De acuerdo? Pero por lo menos que se sienten a hablar. La voluntad de diálogo se quedan los discursos, pero nunca se materializa.
Pero además es lógico llegar a ese punto. ¿No es mejor negociar antes?
Yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? La del derecho subjetivo, que aparentemente supuestamente se puede haber violado, y ese, lo importante ahí es el caso particular, ¿no? Es evidente, ¿no? Si se ha violado algún tipo de derecho subjetivo, da igual que sea una cuestión general, una cuestión particular. Lo importante es que haya una persona supuestamente afectada por esa cuestión. Eso es un tema. Y otro tema es el general, el de los recortes, el de la situación de la educación pública madrileña y española, de la sanidad y de otros servicios públicos. Bueno, tú pides datos. Yo creo que eso está bien, pedir datos, para no confundir, digamos, al personal y que el debate no sea excesivamente demagógico. Hombre, lo que sabemos por ahora es que la Comunidad de Madrid ha pedido un aumento en 2 horas de la actividad electiva de los profesores. Ese es un primer dato. Y no es un dato que afecte a una sola persona, afecta a todos los profesores. Segundo dato. Salen, según los cálculos, de 1.000 a 3.000 profesores interinos de la educación pública madrileña. Ese es otro dato. Tercer dato. Es verdad que a lo mejor tienen que echar marcha atrás y posteriormente contratar a algunos de esos que han tenido que echar. Yo conozco casos particulares muy dramáticos de gente que se ha quedado sin trabajo y que está a la espera de una espera que, como Godot, nunca llega, ¿no? Esos son datos, Antonio, y eso no lo podemos, eso si quieres entramos a discutir qué es lo que está pasando.
Es lo suyo,
qué es lo que está pasando en ese terreno. Bien, si nos movemos en ese terreno de datos, yo creo que podemos concluir todos los que estamos aquí que lo que está pasando es muy grave, es muy grave. Por ejemplo, un dato más. Hay una intercambiabilidad de profesores interinos en los institutos y en los colegios, un grado de intercambiabilidad altísimo. Normalmente un profesor no repite en ese centro, al año siguiente lo cambian. Incluso si el mismo profesor que da clase a tu hijo está durante un año con tu hijo, dale gracias a Dios, porque muchas veces los cambian a los 2 meses, 3 meses. Es decir, hay una falta de organización y de gestión tremenda. Eso no es un caso particular, es un dato más que afecta en general a todos los docentes, sobre todo a los profesores interinos. Bueno, hay toda una serie de datos ahí que yo te estoy dando, podría darte muchísimos más,
si no,
que son realmente muy preocupantes, y yo creo que no es ni de izquierdas ni de derechas, nos tiene que preocupar a todos, porque muchos de nuestros hijos seguro que están recibiendo educación pública.
Sobre los datos, si es que esa es la discusión, es decir, dejemos de lado las soflamas y dejemos de lado los lemas y dejemos de lado toda
bueno,
esta...
Pero en relación con los datos que te doy, ¿qué te parece,
Si es que lo he dicho yo antes de que los dieras, lo he dicho muy claro, he dicho que a la educación pública madrileña le faltaban interinos, lo he dicho desde el primer momento, y he dicho muchas veces que me ha parecido tremendamente torpe Lucía Figar al creer que se podía recortar por ese lado. Lo que pasa que no me paro ahí. Creo que junto a esta reflexión y este dato no se pueden hacer dos cosas. Una, convertir la que según todos los informes de oficiales europeos es la mejor educación de España junto a la de Castilla y León, que es la madrileña, en la peor. Y dos, no se puede negar, pero bajo ningún concepto, el razonabilísimo debate sobre cómo reorganizar el trabajo del resto de los docentes, es decir, de los 25.000 docentes que hay en plantilla. Y ahí es donde yo digo, también con datos, lo siguiente. ¿Alguien puede discutir, y se discute ahora mismo, que algunos pensemos que 7 horas y media de trabajo de los profesores de la secundaria madrileña podían estar organizados de otra manera? Fíjate, no digo ya cómo. ¿Se puede discutir sobre eso? ¿Sí o no? Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que se ha mezclado una más que razonable discusión o incluso reorganización de los servicios públicos educativos en la Comunidad de Madrid con una decisión muy desafortunada que tiene que ver con los interinos, que no obstante la izquierda no ha ayudado a que sea mejor, porque, por ejemplo, utilizando datos también, no se ha despedido a nadie, se les ha no se les ha renovado cuando ha acabado su contrato. Si lo que intento ser justo, que creo que lo que hay que intentar es no preguntarles, si están los datos, porque yo puedo encontrar a tres personas que digan una cosa y tres la contraria.
Dejamos que Antonio se explique.
Yo creo que todos intentamos cuando venimos a la tertulia.
Un segundo, por favor. Dejamos que Antonio finalice su
explicación. Termino. Vamos a ver. Un profesor tiene 37,5 horas de trabajo reguladas en los institutos madrileños, de las cuales solo 25 son de presencia en el centro. Vuelvo a preguntaros, ¿de verdad os parece una canallada que algunas personas pensemos que esas 37,5 horas se pueden organizar de otra manera para que, por ejemplo, no hagan demasiados esfuerzos fuera de las aulas, que los hacen, y que dañan su conciliación laboral y familiar? Y sin embargo, a lo mejor esté mejor regulado las clases de apoyo a los chavales que van peor en las jornadas normales lectivas, su reciclaje personal, las tutorías personalizadas. ¿Os parece mal de verdad esto?
¿Tú crees que se puede hacer sin ellos? Antonio, un poquito de orden, por favor. Dos cosas. Solo decís una. Antonio Estrella. Tú mismo lo has dicho.
El problema no es tanto que no podamos abrir un debate sobre cómo, a qué dedican su tiempo laboral.
Es que no se puede. 37, en este país no se puede.
Antonio, por favor.
Segundito. Los profesores, que eso nadie dice que no. Por supuesto, se puede organizar de otra manera. El problema es la conexión del aumento de horas lectivas con la no renovación, según tu terminología, es decir, el despido de no sé cuántos profesores, no sé cuántos miles de profesores interinos. Ese es el problema. Por eso estamos hablando de eso. Y por eso se trata de un recorte, Antonio. Dejemos los ya que a ti te gustan tanto los datos, dejemos los eufemismos aparte. Caramba. Ese es el problema que se está planteando. Si solamente se hubiera planteado una cuestión de cómo se ordenan los horarios de los profesores, no se habría planteado este tipo de debate.
Ah, ¿seguro?
Seguro.
¿Seguro? Pero si se están manifestando contra que se les obliguen a dar 2 horas más de clase.
No, perdona.
Que un profesor que no es ese el problema.
Lo sabes perfectamente,
que un profesor daba 17
Antonio,
horas
sabes,
de clase a la semana, más una de tutoría.
Sabes perfectamente.
Datos.
Podemos hablar los demás un poco. Sabes tú perfectamente.
Pero con datos, no
que
con...
Ese no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que esas 2 horas de clase más ha puesto en la calle de momento a 1.500, 2.000 interinos.
Que empezaba al revés, diciendo que eso está mal y que hay que recuperarlo.
Entonces no pongas lo que está mal como si estuviera bien.
Bueno,
o sea,
es que
si está mal,
ese
es el fondo del asunto. Fíjate, cuando se hizo el recorte que tú dices que dice UGT que hizo el gobierno socialista, fue el recorte de todos los funcionarios del sueldo. Está recurrido y tal.
Trabajaban por menos en presupuestos generales del Estado, que ha bajado un 8% en educación
menos,
en los presupuestos de 2011.
Menos igual con antes.
Bueno, aparcamos el asunto, de verdad. Os quiero preguntar una última cuestión antes de terminar con la tertulia. Hoy formulábamos a la gente en RadioMadrid.es una pregunta a partir de algo que ocurría ayer más o menos a esta hora.
Aquí está mi nómina, la he recibido esta mañana. Esto, que tanto les ha preocupado el saber que hay un nombre que pone homologación Estado Ley 8/2000.
Bueno, y Esperanza Aguirre sacó esa nómina. Bueno, la ha visto todo el mundo en la televisión, la ha visto todo el mundo en las webs, en RadioMadrid.es. La pregunta que hacíamos hoy a nuestros oyentes es si esto es un acto de transparencia o es pura demagogia, y os voy a pedir pues una respuesta a vosotros, pero breve, y no os enfrentéis. A ver, Antonio. ¿Transparencia, creo, sí o no?
Yo creo que la transparencia debe ser,
por ejemplo, hoy estamos hablando de una
ser regulada por ley y que todos los cargos políticos.
Enriqueta, ¿transparencia o demagogia pura y dura?
Demagogia pura y dura, primero porque el complemento estaba oculto, segundo porque se ha propuesto primero una proposición no de ley y después una proposición de ley en la Comunidad de Madrid que ha sido rechazado por el Grupo Popular, y es más, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha dicho que la publicidad puede hacer aparecer a los políticos como delincuentes.
Demagogia pura y dura, como casi todo lo que viene de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la verdad.
Bueno, pues ya tenemos tres votos más en la encuesta de RadioMadrid.es. Antonio, Enriqueta, Antonio.
Muy bien.
Les prometo que ahora se toman un café, son pacíficos.
Muy bien, ¿eh?
Muchas gracias por venir. Buenas tardes.
Muy bien.
Comparecencias sin preguntas. Informativos cada vez con más sucesos y crónica rosa. Redacciones sin debate ni iniciativa. Precarización laboral. Hoy vamos a hablar de lo nuestro. Porque la crisis ha llegado a una profesión que ya estaba en crisis. Y porque a los ciudadanos no se les puede usurpar el derecho a la información. Esta noche, a partir de las 9, en Hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La mejor música de los 80 y 90 en la discoteca del Hotel Comendador, con exhibiciones de bailes de salón a ritmo de salsa, rumba, rock and roll. Y si no quieres bailar con el estómago vacío, cena en el restaurante El Zaguán. Entrada a la discoteca y consumición por tan solo 30 euros. Te esperamos en la discoteca del Hotel Comendador. Más información en el 925-5295-56 y en www.hotelcomendador.es. La mejor música de baile que te puedes imaginar. Inauguración de temporada sábado 1 de octubre.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Yo, con precios así, no me lo pienso.
Ahora, en Mercapié, liquidación de stock hasta fin de existencia.
Abrigo de piel vuelta de señora desde 99 euros.
Más de 15.000 prendas a precios de liquidación. El que primero llegue, se lo lleva.
Mercapié, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5. Y carretera de Valencia, kilómetro 15. Parque Rivas. Mercapié.com.
Outlet de Mercapié. Solo hasta fin de existencias. ¡Aprovechate!
¿Qué hiciste cuando te dijeron que tenías que dar francés? ¿Te pusiste a estudiarlo, el idioma? ¿Compraste unos fascículos? No sé, ¿cómo te pusiste, digamos, las pilas?
Bueno, el nivel era muy bajito de los chicos de primero de la ESO, entonces de momento había empezado. Es que, claro, tampoco me ha dado tiempo a preparar demasiado. Empecé con el libro de texto de los chicos y, bueno, tenía además un cassette de audio, entonces, bueno, un CD y con eso y otros manuales de francés que yo tenía y, bueno, mis propios apuntes de cuando lo estudié, pues así había empezado. Lo que pasa es que ya te digo que es que ha sido muy poquito tiempo que he tenido que impartir francés. De hecho, he estado sola en clase con los chicos, he estado nada más que un día.
¿Te propusieron dar francés? ¿Tú aceptaste?
Hombre, es que era lo que había.
Ajá. ¿No había otra opción?
Bueno, o si la había, yo no lo supe.
¿Te explicaron cuando te cambiaron la materia que ese cambio de materia se producía a causa de algún recorte, a causa de los cambios que se han producido a lo largo de este curso?
No, a mí no me lo explicaron. Lo que pasa es que es obvio que no había horas de lengua para que yo completara mi horario con lengua.
¿Cómo se produce el cambio de centro?
Pues después, como has dicho al inicio, después de que esto sale a la luz el lunes pasado...
Sí, tú concedes una entrevista al diario 20 Minutos.
Sí, pues a raíz de eso ha sido todo muy precipitado y me comunicaron que si quería, vamos, que si quería, en principio era si quería quedarme en el centro, si aceptaba esas materias o si me quería cambiar. Y bueno, la decisión final tampoco es que estuviera en mi mano, porque finalmente me cambiaron de centro, me llamaron de la consejería y me dijeron que tenían una vacante pura de lengua para mí y ya está, y así ha sido. Y ahora hoy he empezado a trabajar en otro centro.
El cambio que se ha producido, ¿te consta que ha pasado o se ha producido a causa de tu denuncia en los medios de comunicación?
No, a mí no me consta eso. No, de hecho, no me consta nada. Yo lo supongo. Supongo que ha tenido que ver y que... Vamos, porque no encuentro que haya habido ningún cambio desde el viernes hasta el lunes, salvo ese.
Pero no ha recibido ninguna llamada directa de nadie de la Consejería de Educación, ni ningún tipo de presión.
No, ha sido a través de la dirección de mi centro y, lo único que... El tema es que la vacante que yo tenía es una vacante de asignación obligatoria, que es de tipo 02, en la que se imparten otras materias. Lo que no sabes es qué materias te imparten. Cuando te dicen 02, tú sabes que vas a dar tu materia, que en mi caso es lengua, y otras afines, las que sean. Entonces, bueno, yo sí sabía que iba a tener que impartir otras cosas. Lo que no sabía era qué. No sé si el hecho de que apareciera en este periódico sí ha tenido que ver con que me trasladaran. Yo lo supongo, pero ya te digo que a mí eso por escrito no me consta. Ni me lo han dicho tampoco de palabra así.
Nadia, por tanto, entiendo que no ha habido ningún tipo de presión, entre comillas, una vez se publica tu entrevista el pasado lunes.
No, bueno, es que no sé si puedes llamarlo presión o no presión, pero desde luego de lo que ha pasado desde el lunes hasta hoy para mí ha sido muy abrumador. Y muchas llamadas de teléfono y muchas... En fin, pues tú dijiste esto, yo dije lo otro, tú sabías francés, tú habías estudiado, tú estás preparada para dar francés porque con esos los años que has estudiado ya tienes esa base. En fin, que ha sido un poco ajetreo. No sé si quieres llamarlo que eso es presión o que es otra cosa, pero bueno, que...